Este es un programa dedicado exclusivamente a su esparcimiento. Los domingos de 8 a 10. Conducido por Abel Campirano. Que usted lo disfrute.
Muy buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a su programa los domingos de 8 a 10. Este es Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Mayor. Muchas personas están ya de vacaciones, otros están por salir. Les deseamos lo mejor, una feliz estancia en los lugares donde vayan a disfrutar de sus vacaciones y que tengan un feliz regreso también, por supuesto. A quienes se quedan aquí en la ciudad de Guadalajara, bueno, pues Guadalajara está recibiendo los que nos quedamos aquí con los brazos abiertos a nuestros visitantes. Y por supuesto, para los creyentes, pues es una semana importantísima para nuestra fe y nuestra creencia y nuestras prácticas piadosas. Tendremos el próximo jueves una serie de actos litúrgicos, como son la visita de los siete templos, el lavatorio de pies, la misa de la Eucaristía, la institución de la Sagrada Eucaristía, el próximo viernes, el Viernes Santo, es el Vía Crucis, la acción litúrgica, en fin, creo que hay muchas cosas que hacer, en qué pensar, qué reflexionar, y que sea para todos nosotros una semana verdaderamente santificada. Está Gerardo Huerta en la operación técnica, regresa aquí con nosotros, qué bueno, y nos da mucho gusto saludarte, Gera. Y frente a los micrófonos estamos sus amigos, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y ojalá que les guste el programa que preparamos esta noche para todos ustedes. Rosy Bella, 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 muy buenas noches.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Pues esperamos realmente que sí, les guste el programa que se ha preparado esta noche para todos. 2 horas tenemos hasta poquito antes de las 10 de la noche.
Hasta poquito antes de las 10 de la noche. Ustedes ya saben, si desean recibir el tema de reflexión de esta semana, con mucho gusto se los vamos a enviar. Tan pronto termine nuestro programa a partir de las 10 de la noche, siempre y cuando nos lo soliciten dentro del horario del programa, es decir, a partir de este momento y hasta que terminemos nuestra programación a las 10 de la noche en punto. El tema de reflexión de esta noche es alusivo precisamente al juicio de Cristo. Ojalá y que a las personas que lo soliciten, pues que les resulte de su agrado. Tendremos en nuestro programa a lo largo de los cortes la participación de Lupita Pérez Rubio Navarro, que nos va a platicar la historia y el significado de los nombres de Rogelio, Samantha, Ignacio, Fernanda, Marco, Alexander y Benito. Si usted lleva alguno de estos nombres o conoce a algún amigo o amiga que tenga este nombre y quiere saber el significado, pues dígale que encienda su radio y lo sintonice en el 1150 de AM aquí en Radio Metrópoli, o también a través de nuestra transmisión simultánea en internet en www.notisistema.com. Tenemos una vía de comunicación para todos ustedes. Ya saben que los domingos no tenemos los teléfonos abiertos porque no contamos con telefonista. Sin embargo, hay una vía de comunicación, mensajes vía WhatsApp al 3318-34-7940. Y si les parece bien, vamos empezando musicalmente nuestro programa escuchando a la orquesta de este famoso director, arreglista y compositor canadiense, Percy Faith, que murió lamentablemente en febrero del año de 1976. Él había nacido allá en Toronto, Canadá, uno de los mejores arreglistas y directores de orquesta contemporáneos. Aquí lo tienen con este reloj sincopado. Y regresamos para darle lectura a los primeros mensajes que ya están llegando aquí con nosotros. Les repito, al teléfono 3318-347940. Así que nos vamos a la música, Rosy Bella, ¿te parece?
Vámonos, por supuesto que sí.
Adelante, Gera.
Thank you.
No habíamos leído su mensaje, nos escribió Santiago Gabriel de la Torre para compartirnos un recuerdo de su vida personal, de su vida privada. Nos cuenta de un viaje que hicieron varios compañeros a Tenacatita, exactamente a los Cuestecomates, según nos dice, un viaje que se convirtió para él en un verdadero encuentro espiritual. Habían salido de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara el día anterior al Domingo de Ramos, y dice que en cuanto terminó la clase se fueron de paseo, pasaron varias peripecias. Una de sus compañeras les proporcionó la vivienda ahí en Casimiro Castillo, y nos comenta de varias cosas que a él lo conmovieron. Dice: no nos cansamos a pensar que estaba todo ese plan para caminar muy alto, inclinado. Volteamos a ver el cielo y vimos un paisaje como una verdadera visión del paraíso. Nubes multicolores, del amarillo al naranja dorado, cerros multicolores combinando colores de tonalidades de azul, y que sus compañeros y él estaban tan contentos que gritaron: Jesús, te amo. Perdieron la noción del tiempo, y dice que no sabe cómo describirlo. Él tenía, ese viaje lo hizo hace 35 años. Y nos asegura que fue la Semana Santa más hermosa de su vida. Pues muchísimas gracias a Santiago Gabriel de la Torre por confiarnos estos recuerdos tan bonitos que tiene uno en su época juvenil. Y mire, qué padre que tuvo ese encuentro espiritual. Agradecemos también la comunicación de ayer de Lorena Martínez Garrido, de Alma Rosa Vázquez Fonseca. Hoy por la mañana, Julián Real, Silvia Linés, María Marta Bañuelos, que está en Southgate, California. Un lugar muy cercano a Los Ángeles, prácticamente a unos 20 minutos del downtown. Muchas gracias por reportarse. También se comunicó un poquito antes de iniciar el programa nuestro sobrino José Márquez, que ha andado medio malito, pero siempre está al pendiente del programa. Le mandamos un saludo muy afectuoso. También para otro querido amigo, el licenciado Gabriel Bravo Galván. Gabriel Bravo va saliendo de una intervención quirúrgica, gracias a Dios va evolucionando bien y está escuchando nuestro programa. Ojalá y que te guste, Gabriel, este programa que preparamos para esta noche. También desde Jardines del Bosque se comunicó Celia Montaño, nos comenta que este es un día de alegría dedicado a nuestro Señor, es el Domingo de Ramos, y saludos a todos los que integran el programa. Dice que este programa es uno de los dos mejores programas de la radio desde hace más de 31 años, el otro es La Bella Época, programa hermano nuestro, y nos comenta que hace 8 días le gustó mucho cuando escuchó a Los Terrícolas con Luto en mi Alma. Gracias por ese regalo, feliz y bendecido Domingo de Ramos. Qué bueno que le haya gustado nuestra selección de la semana pasada, ojalá y que la de esta semana también sea de su agrado, mi estimada Celia. Nuestro sobrino Ángel Brambila Campos, querido paisano, nos marca para saludarnos, nos da mucho gusto y le recibimos siempre con mucho afecto sus mensajes. Igualmente saludamos a Martita Vidrio, que nos manda un pulgar arriba acerca del comentario de la imagen de estado, que fíjate, Rosibella, esta imagen de estado que tenemos es de hace, yo creo que fácilmente unos 40 años, uh-huh, en donde se ofrecía esta carrera de capturista, había capturista y perforista de IBM, que era toda una carrera, que era la carrera del futuro. Hoy ya existen ingenierías en mecatrónica, electrónica y todo eso de computación, pero anteriormente así eran los programadores y analistas, era lo que estaba de moda, y muchos de nosotros cuando estábamos en la preparatoria, bueno, yo ya, ya en esa época ya estaba recibido y todo, pero la juventud de esa época era una de sus ideales estudiar perforista o capturista, y se veía que tenía futuro esa profesión. Ahí pueden ustedes observar esa foto de estado. Adelante, Rocío.
Exactamente, y José Ángel Ramila Campos, justamente en nuestra página de Facebook, con respecto a esta imagen que nos está describiendo, licenciado, nos dice: yo recuerdo que a principios de los 80 del siglo pasado, las carreras técnicas de capturista de datos, perforista y programador analista eran los trabajos del futuro.
Exactamente, tiene razón, Ángel. Y bueno, y vean ustedes esa escuela que se ofrecía, que ofrecía los cursos, tenía su sede allá en Bucareli, en la calle Bucareli, en la Ciudad de México, pero también en las principales ciudades del país ya empezaban estas escuelas a proliferar, estas escuelas que ofrecían la carrera del futuro, justamente.
La carrera del futuro, sí.
Bien, bueno, gracias también a Lucirenia Ontiveros Ruiz, a Martita Vidrio. Lucirenia se comunicó desde Rayón, Estado de México, para desear que la paz y la tranquilidad sean los ingredientes principales de este día, y desea feliz domingo a todos los radioescuchas. Arturo Hernández Hernández, muy buenas noches. Saludan a mi mamá Lupita, por favor, nos dice Arturo Hernández Hernández, y manda un abrazo, que se lo correspondemos, por supuesto, lleno de afecto. Elenita Cortés también está reportándose, al igual que Silvia Jaime Benavides, que saluda a todos los colaboradores y dice que aquí está presente como cada domingo, deseando una excelente semana mayor. Bueno, pues es el momento de hacer nuestro primer corte. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a su programa los domingos de 8 a 10.
Rogelio es un nombre masculino común en España de origen germánico, cuyo significado es glorioso o despierto. Otra interpretación, ya que deriva de las palabras alemanas lanza y fama, se puede decir que su significado es famoso con la lanza. Los Rogelios celebran su santo el 16 de octubre. Ignacio proviene del latín ignis, ignatius, fuego, fogoso o que da fuego, y su significado es el que es ardiente. Celebra su santo el 31 de julio.
Bueno, pues el siguiente intérprete es Mitchell William Miller, intérprete de oboe y de corno inglés, que fue cantante, músico, director y productor musical, nacido en Rochester, en Estados Unidos, y que fue uno de los artistas de mayor éxito de los años 50 y principios de los 60. Fue también ejecutivo de los discos Columbia, álbumes de Frank Lane, del propio Roy Conniff, de Percy Faith, de Johnny Mathis, de Tony Bennett. También ayudó mucho en las carreras de Doris Day, de Diana Shore, de Joe Safer, en fin. Ustedes quizás lo recuerden con algunas de sus interpretaciones más conocidas, como por ejemplo la Rosa Amarilla de Texas, la Marcha del Río Kwai, en fin, uno de los grandes intérpretes de música y directores de orquesta, por supuesto, que fue Mitch Miller. Aquí lo tenemos con este tema que se llama Blue Bell, y regresamos porque tenemos la siguiente sección de Lupita Pérez Rubio y también mensajes. Así que vamos, mi querido Jera, a escuchar a la orquesta de Mitch Miller y regresamos.
Always be the flower of my heart, and always.
busquen esta animarse en las mañanas cuando se levanta uno con ganas de escuchar marchas. Este genial compositor y arreglista Mitch Miller tiene muchas marchas muy bonitas, muy padres, y la verdad se siente uno motivado. Igual también aquí en México tenemos nuestras propias marchas. ¿Quién no se acuerda de la marcha de Zacatecas, por ejemplo? Y a veces en la mañana tempranita hay que levantarse siempre de buen humor y con ganas de ponerse a marchar.
Pues sí, con ganas de ponerse a marchar esta marcha, la marcha de Zacatecas, la verdad sí, anima.
Claro, y es...
No maestra. Por nada la ponen en la escuela.
Sí, verdad.
Para que entren los niños, pero con todas las ganas a iniciar sus clases.
Que por cierto, mensaje a los niños, empiezan las vacaciones para los que se van a quedar en casa. Bueno, pues es el mejor momento de ayudar a mamá, de ayudar a papá, a sus abuelitos, donde estén. No nomás estén ahí acostados sin hacer nada, acomídanse a recoger sus trastecitos, a depurar sus cajones de su ropa. Acuérdense, este es mensaje para los niños. Estamos todavía muy lejos de diciembre, pero el niño Dios está viendo lo que están haciendo desde ahorita. Así que vayan haciendo méritos y a ser obedientes.
Exactamente, mensaje para los niños, pero también mensaje para los papás de los niños. Porque sí, están de vacaciones, pero no está por demás también nosotros en casa, pues no sé, enseñarles algo que normalmente no los ponemos a hacer o no lo hacen. Y bueno, ellos pueden aprender también en estas vacaciones estando con nosotros. Les va a servir para su vida, para su formación. Y bueno, hay que también tenerlos en actividad. No todo también son los cursos de verano, porque de repente pues están fuera de nuestras posibilidades los cursos de verano. Pero en casa los podemos poner a hacer unos mini cursos, a arreglar su closet, sus útiles, a lavar sus tenis de la escuela, mochila. Se pueden entretener también.
Y si van de vacaciones, insisto mucho en la obediencia. Miren, muchachitos, en nuestro país tenemos muchos problemas porque somos desordenados, porque somos desobedientes, porque no cumplimos con las normas. Entonces, si sus papás les dicen, oye, no te metas ahorita a la alberca, ponte bloqueador, ponte una gorrita, obedezcan, porque ellos saben bien lo que es para su bien. Así que sean obedientes y van a tener una feliz estancia allá en el mar, donde quiera que vayan, porque van a ir muy, muy bien protegiditos, ¿verdad? Porque cuántos niños por ahí se meten a la alberca sin supervisión, y ya hemos tenido que contarles algunas tragedias, algunas desgracias. Así que a obedecer.
Exactamente, evitémonos susto.
Claro, por supuesto. Rosibel, ¿tienes mensajes por ahí contigo?
Sí, tengo mensajes. Raúl Velázquez Aro se comunicó con nosotros y nos dice: Don Abel y Rosy, estaba esperando el programa. Yo trabajé en Chalita, Maxi y Gigante, y con los programas me hacen recordar esos momentos. Muchas gracias a los dos. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias al señor Raúl Velázquez Aro.
Y gracias a don Raúl por recordarnos esta cadena que ya no existe, de Maxi, las tiendas Maxi, que fueron herederas de la cadena de supermercados. En varias partes de la ciudad había Maxi, Maxi Calzada, Maxi Américas, Maxi, que también había en Chapalita, en fin, y algún día haremos un tranvía. Saludos, don Raúl.
Lorenzo Ojeda nos dice: ya casi 50 años, muchos que escuchamos su programa. Pues muchos que escuchamos su programa podemos recordar, pues somos ya de la tercera edad. Y bueno,
ya no digo nada.
No, bueno, son nuestros muchachos de corazón.
Son muchachitos, muchachos, sí. Están polluelos todavía.
Sí, están chiquitos. Héctor Santa Cruz Lubert nos manda saludos a todos en cabina, y también Marta Palos nos manda saludos a todos en el programa.
Por cierto, no alcancé a reportarme con mi querido exalumno Ramiro Rodríguez Garza. Espero esta próxima semana hacerlo, que voy a estar un poquito más tranquilo. Primero Dios, Ramiro. Saludos a Silvia Jaime Benavides, que está presente también aquí en el programa, deseando bonita noche y excelente semana mayor a todos los integrantes del programa y a los radioescuchas. Desde Houston, Texas, se reporta nuestro buen amigo don Jaime Morales. Envía saludos que le son, por supuesto, correspondidos. Saludos también al maestro Rodolfo Ronquillo Horsten, a don Manuel Sánchez, que está pasando lista de presente, también a Sarita Solórzano, a Jorge Padilla Ábalos, que nos dice que nos felicita por hacer este programa y por el esfuerzo que hacemos por precisamente para poderlo transmitir en vivo. nos comenta qué bonita foto de perfil tienen cuando había una escuela de máquinas de escribir, que de aquellos años, hoy nada más son computadoras, uno iba a cualquier oficina, se oía el teclado de las máquinas, qué bonito era escuchar esos ruidos de las máquinas de escribir, dice don Jorge. Aquí agregaría su comentario, las marcas, aunque el anuncio es más bien de los cursos de programador y analista, pero evidentemente había escuelas de mecanografía y taquimecanografía, y hablando de la mecanografía, pues obviamente ustedes recordarán las antiguas máquinas Remington, la Royal, las máquinas Olivetti, las máquinas Smith Corona, en fin, ya algún día hicimos un tranvía de los recuerdos de las máquinas de escribir. También por aquí nos saluda Moisés, que saluda a la señora Marta Casillas, dice que no se pierde nuestro programa, y su hijo Moisés se está reportando y dice que la quiere mucho. Bueno, señora Marta, pues siéntase muy muy honrada de tener un hijo como Moisés, que está tomándose la molestia pues de comunicarse con nosotros para mandar ese saludo a usted. Micaela Delgado Saldaña desde Tonalá, saludos a todos, hoy no tengo que invitarles a comer, pero ya llegó la alegría, ya llegué, qué alegría, me da abrazos a todos y bueno, felicidades por estar con nosotros, nos dice Micaela Delgado Saldaña desde Tonalá. Último mensaje de este bloque de Rafael Gallardo, buenas noches tío y compañía, un saludo desde Calexico, California, deseo una semana mayor de paz y tranquilidad para todos. Quiero pedirle de su parte que mi primo hermano Ricardo de Alba salió bien de su operación, a Dios gracias. También quiere mandar un saludo y que le recuerde a su primo que su doctor le obligó a dejar de tomar refrescos negros, el café y el fumar, que no le deja nada bueno y que lo quiere mucho, dice aquí el señor Rafael Gallardo a su primo hermano Ricardo de Alba. Así que don Ricardo, pues aquí sí es difícil desarraigarse del vicio del cigarrillo, pero mire, váyale bajando, yo sé que es difícil, pero si usted se fuma no sé cuántos, pero primero una tercera parte, y luego ya llegará a la mitad, y cuando menos piense, ya, lo va a dejar. Y en el caso de los refrescos negros, bueno, pues sustitúyalos por las aguas, las aguas frescas son deliciosas, y poco a poquito, no deje como dicen los rancheros, de un de repente. Bueno, vamos a ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio con su sección Conociendo Guadalajara, y nos vamos a nuestro siguiente corte, si les parece. Adelante, Gera.
Conociendo Guadalajara, Unidad Deportiva Revolución. La Unidad Deportiva Revolución es un rincón de aire fresco dentro del área metropolitana de Guadalajara, localizada en la colonia Providencia entre Pablo Neruda y Nueva Escocia. Es el espacio ideal para la recreación e iniciación deportiva. Fue remodelada en el 2011 por ser una de las sedes de los Juegos Panamericanos. La unidad cuenta con dos entradas: áreas verdes, canchas de voleibol, básquetbol, pista de atletismo a campo traviesa, asfalto y tartán, un recinto de ojo de agua, alberca, muro de escalar, canchas de tenis, frontenis, hockey sobre césped, gimnasio de taekwondo, racquetball y pesas, así como pista de empuje. Entre semana, la unidad alberga escuelas de los deportes mencionados, aunque en algunas de ellas, por tratarse de alto rendimiento, el registro depende directamente del CODE Jalisco. El horario de ingreso es de lunes a viernes de 7 a 21 horas. Los fines de semana, las instalaciones de la unidad están abiertas hasta las 19 horas. Y en algunas instalaciones tienen ampliación de horario, lo que depende de reservación o renta. Al ingreso por Pablo Neruda hay una pista de mármol con una estrella que lleva el nombre de las figuras deportivas más importantes de Jalisco, además de un muro olímpico con los representantes que ha tenido el estado en los Juegos de Verano. Si la intención es solo echar un vistazo, la unidad también cuenta con bellas áreas verdes que pueden recorrerse sin preocupación, pues el sitio, al ser cerrado, cuenta con toda la seguridad para que los pequeños gocen al aire libre. No por nada, la Unidad Deportiva Revolución es una de las áreas recreativas más visitadas por los tapatíos. Y esto es Guadalajara. Benito es un nombre propio masculino. En cuanto a su origen, hay que indicar que se trata de un nombre de origen latino. Proviene del latín benedictus. Con respecto a su significado, tiene una connotación religiosa al hacer referencia a aquel que Dios bendice o directamente bendecido. Los Benitos celebran su santo el 11 de julio. Alexa es un nombre de origen griego y significa la que es protectora o directamente hace referencia a la mujer que te protegerá. Celebra su santo el 14 de febrero.
Noemí Barrios nos envía un mensaje que dice lo siguiente: buenas noches, tío Abel, Pierros y Bella. Aquí estoy disfrutando de este inigualable programa. Gracias por todas las anécdotas y enseñanzas de la Guadalajara de antaño. Les deseo un excelente inicio de semana y que disfruten las vacaciones, una Semana Santa llena de reflexión y valorando el sacrificio que hizo nuestro Señor por amor a nosotros. Paz y bien. Y nos manda por aquí una imagen muy bonita. Muchas gracias para mí, Marcos Palomera. Buenas noches, saludándoles y les deseo una Semana Santa excelente y de vacaciones, pero en casa, escuchando nuestro programa. Soy su fan número uno. Muchas gracias, Marcos, muy amable. Jesús Macías Esquivel, buenas noches, Domingo de Ramos y una semana de reflexión. Bendiciones para todos ustedes. Víctor Adrián Rivera García también se reporta para comentarnos que le gustó mucho la imagen de estado y pues nos solicita también el tema de reflexión. Él nos escucha desde la Ciudad de México y, si mal no recuerdo, don Víctor Adrián se comunicó la semana pasada y nos decía que él vivía allá por el rumbo de Iztapalapa. Así que hasta la delegación de Iztapalapa en la Ciudad de México, nuestro afecto y un saludo para todas las personas que nos escuchan por allá. Pati Flores, buenas noches, solicita el tema de reflexión. Francisco Valadez López desde San Antonio, Texas, nos dice: excelente saber de ustedes y mi bella ciudad, me encanta escuchar su programa desde lejos, cuídense mucho. Y nos dice don Francisco Valadez López que ya fue a comprar el pan que le recomendamos. Hombre, qué bueno, don Francisco, espero que le haya gustado. Yo ya le había recomendado ahí en San Antonio, en el Hotel Gunter, una panadería de primera. Ojalá que sigan haciendo este pan tan excelente, Rosy Bella. Algún día que andes por allá en San Antonio, pregunta por el Hotel Gunter y ahí tiene una panadería de primera.
Bueno, pues habrá que ir a probar.
Habrá que ir a probar, sí. Bueno, yo puedo terminando el programa a las 10 de la noche.
Ah, bueno, pues buscamos un vuelo.
Bueno, pues vamos precisamente con la licenciada Rosy para escuchar su tema de cultura, que por cierto, la semana pasada por ahí nos preguntaron acerca de la Catedral de Santa Sofía, que está en Estambul, en Turquía, y bueno, pues ahí está muy como una buena alumna aquí, Rosy Bella, una buena estudiante, se puso a estudiar, y aquí nos tiene este buen trabajo que hizo sobre la Catedral de Santa Sofía. Adelante, Rosy Bella.
La semana anterior nos preguntaron sobre la Catedral de Santa Sofía, que es una antigua iglesia cristiana que después se convirtiera en iglesia ortodoxa, y desde el 1 de agosto de 2020 está convertida en mezquita, después de un tiempo en que se convirtió en museo. Platicaré un poco de esta iglesia. Ha sido reconocida como la catedral que ocupa la mayor superficie del mundo, junto con la de Santa María en Sevilla y la de Córdoba en España. Se encuentra en la ciudad de Estambul en Turquía, lo que anteriormente fue Constantinopla, la capital del Imperio Otomano. Fue construida en la época del emperador Justiniano, en el año 532 d.C. Cabe recordar que Justiniano fue uno de los grandes compiladores del derecho romano, y sus institutas han servido de guía para los sistemas de derecho contemporáneos. Es considerada como una obra representativa del arte bizantino. También recordemos que Bizancio era la sede del Imperio Romano de Oriente, que se convirtió al cristianismo a partir de Edicto de Milán en tiempos del emperador Constantino. La iglesia de Santa Sofía, famosa por su enorme cúpula, fue construida y reconstruida 3 veces. La última se hizo en la época de Justiniano, y es la que se encuentra en pie en la actualidad, poseedora de una gran riqueza arquitectónica, y la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial. Fue construida por Antemio de Trailes, un arquitecto y geómetra griego, e Isidoro de Mileto, un arquitecto bizantino. La Catedral de Santa Sofía en Estambul, iglesia cristiana, después iglesia ortodoxa, mezquita, museo y de nuevo mezquita. Una de las joyas arquitectónicas por antonomasia de la arquitectura religiosa. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la semana entrante con otro tema de cultura.
Bueno, muchas gracias, Rosy Bella. Aquí ya tenemos la tarea cumplida y cuando hablamos de que eres buena alumna, yo me sumo también a esta categoría, que yo también soy buen alumno, y voy a decirles el por qué. Porque los que seguimos estudiando, y ojalá que todos los jóvenes que nos escuchan tomaran esto en consideración, de esto de seguir estudiando, porque muchos pensamos que en el momento en que ya recibimos el título profesional o la maestría o el doctorado o el postdoctorado, ya, hasta ahí, ya somos poseedores del conocimiento, y no es así. Sócrates en una ocasión dijo: yo solo sé que no sé nada. Y completa la frase lo siguiente: yo solo sé que no sé nada, porque no es sabio el que sabe, sino el que, consciente de su no saber, se afana por lograr un saber mejor. Es decir, todos los días debemos de estar aprendiendo algo nuevo. Y aquí pues ya nos te enseñaste, eres alumna y profesora al mismo tiempo, Rosy Bella, ya conocimos algo más de la Catedral de Santa Sofía.
Bueno, ya conocimos, y justamente hay que estarnos esperando por siempre despejar nuestras dudas.
Efectivamente. Bueno, aquí estaba revisando algunas de las fotografías de Estado, fotografías de Estado, de nuestra fototeca, y veía uno de los anuncios, después se los vamos a poner también como foto de Estado, una publicidad también ya antigua de las antiguas máquinas lectora impresora Xerox 740, y el anuncio nos presenta una señorita que está sentada en una silla secretarial con aquellos gabinetes que se usaban para esas máquinas, que eran pues bastante voluminosas, en donde computadora o esas incipientes computadoras imprimían directamente sobre papel bond, acetatos, papel membretado, las microfichas, en fin, cómo ha ido evolucionando la tecnología verdaderamente a pasos agigantados, Rosy Bella. Es de verdad sorprendente, ¿no? Simplemente los teléfonos celulares. Anteriormente teníamos que ir a las casetas telefónicas que estaban en las esquinas, y no en todas las esquinas había, a colocar ahí nuestras monedas de 20 centavos para discar el número y podernos comunicar. Hoy día tenemos esa facilidad de que al alcance de nuestro teléfono, en nuestra mano, en la palma de nuestra mano, podamos estar viendo a la persona con la que estamos hablando. Maravilloso.
Maravilloso. ¿Cómo ha avanzado? Realmente rapidísimo. Esto, por ejemplo, de los teléfonos, ¿quién iba a pensar en aquellos años que la telefonía iba a ser después, como ahora, móvil, que le íbamos a traer de un lado a otro, y en unos teléfonos tan pequeñitos,
tan
prácticos? No, bueno, ha avanzado muchísimo, porque no hace tanto, o sea, nos tocó y volteamos hacia atrás, pues cuando los teléfonos eran así, de monedas, cuando nos formábamos en la esquina para nuestro turno al teléfono, y bueno, ahora ya todo el mundo posee un teléfono móvil, un teléfono celular, y es tan fácil, y hasta con camarita, y podemos ver a otra persona en otro lugar por medio del teléfono.
Y aunque suene esto chusco, por supuesto no es una situación de burla, sino simplemente anecdótico. Si ustedes les piden a sus hijos, a sus nietos, a los jóvenes, que los comuniquen, por ejemplo, y si tienen todavía algún aparato telefónico de los que se usaban antes, que tenían su bocina, su auricular, el discado, el circulito ese con el que le da uno vuelta, y les dice uno, a ver, comunícame con tu tía, y empiezan a ver, y la pantalla,
¿sí?
Y ¿dónde le pico? No, pues no le picas, tienes que girarle, y no saben usarlo.
No.
Y es, bueno, pues hoy, también si nos ponen a nosotros con los nuevos teléfonos, quizás nos estamos haciendo.
Sí, pero, o con tecnología, bueno, o con aparatos de muchísimo tiempo más atrás, pues también, obviamente. Pero sí, ¿cómo avanzan? ¿Cómo han cambiado esos tiempos?
Las máquinas de escribir que hoy los jóvenes dicen, bueno, y no se le puede poner letra más chiquito, cambiarle tipo, ¿no?
¿Y si me equivoco? ¿O dónde le borro?
Exactamente, antes ¿sí? así era, y a uno, bueno, ya después inventaron los aquellos papelitos que eran
corrector,
que después sí. Serían corrector, uh-huh. Pero al menos cuando yo aprendí a escribir en máquina, es decir, aprendí, sí, a escribir en máquina de escribir, mi papá me dictaba, uh-huh. Y pues debería tener yo muchísimo cuidado porque no le gustaba, y además pues no es correcto que trajeran raspaduras, ni borraduras, tachaduras, ni enmendaduras en los documentos. Y yo recuerdo, Rosibella, que ya estaba terminando la hojita,
sí.
Y ahí me equivocaba con la coma o algo, y mi papá jalaba, literal, la hoja del rodillo de la máquina.
La sacaba
y me decía, monte papel de nuevo y otra vez.
Otra vez.
Lo mismo, para que salga perfecto. Uh-huh. Hoy día, qué comodidad tenemos con las computadoras que hasta nos corrigen la ortografía.
Hasta nos lo corrigen, claro, y lo podemos corregir cuantas veces queramos.
Cierto.
Y bueno, si no nos gustó la redacción, lo volvemos a hacer, o le borramos un párrafo, lo hacemos más grande o chico, facilísimo. Pero con las máquinas de escribir era otra cosa.
Una verdadera maravilla. Bueno, ¿qué les parece que escuchemos otra canción? Ahora entra en acción Perro y Como con esta canción que se llama Du Si Tibú. Ojalá que les guste, y regreso porque tengo más mensajes antes de ligarnos con el trabajo informativo de nuestros compañeros de Notisistema. Adelante con Perro y Como, mi querido Jera.
Oh, hot diggity dog, ciggity bum, what you do to me? It's so new to me, what you do to me? Hot diggity dog, ciggity bum, what you do to me? When you're holding me tight. Never dreamed anybody could kiss that away, bring me bliss that away. What a kiss that away, what a wonderful feeling to feel that away. Tell me, where have you been all my life? Oh, hot ziggity dog, ziggity boom, what you do to me? It's so new to me, what you do to me? Hot ziggity dog, ziggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. Never knew that my heart could go zing that away, ting-a-ling that away, make me sing that away. Said goodbye to my troubles, they went that away, ever since you came into my life. Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? It's so new to me, what you do to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. Cute little cottage for two that away. Skies are blue that away. Dreams come true that away. If you say I can share it with you that away, I'll be happy the rest of my life. Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? It's so new to me, what you do to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. Oh,
agradecemos a Imelda Medina su comunicación. Muchísimas gracias por sus palabras y sus conceptos. Igualmente a nuestros amigos Alfredo Sánchez y Virginia Asensio, que aparte de saludarnos, mandarnos sus abrazos, nos obsequian con estas imágenes que también nos permiten mandarles a ustedes o reenviárselas con mucho gusto. Miguel Arias, saludos a todos los que hacen este gustado programa, que tengan un excelente inicio de Semana Santa. Ana Luisa Fernández Vargas, licenciados, buenas noches. Escuché el programa en la retransmisión, cuántos recuerdos dormidos, pero ando un poco indispuesta. Les deseo una semana mayor llena de bendiciones para todos los radioescuchas de Radio Metrópoli, en especial para ustedes. Bendiciones con cariño y ojalá la próxima semana Dios me permite estar ya al 100. Yo estoy seguro, Ana Luisa, sobre todo se viene esta semana, que baja como quiera que sea el trabajo, las tensiones, y refúgiese mucho en la oración, y yo le aseguro que en 8 días va a estar brincando de alegría y sana. Eso es lo más importante. El doctor Efraín Lozano Hernández se reporta desde la bellísima ciudad de Atotonilco, el Alto Jalisco. Lo saludamos con afecto, doctor. María Dolores Pérez también. Respecto a la foto de estado, en los años 70 en mi trabajo me ofrecieron un curso de perforista. Fue una buena oportunidad que mucho agradecí para aumentar mis conocimientos. Muy agradable la música que tienen esta noche. Gracias. Gracias, señora María Dolores. Y mire, a propósito de su comentario, la imagen de estado que tenemos el día de hoy es una imagen que tiene como fuente el periódico La Prensa. Es una edición del 30 de agosto de 1974 y la obtuvimos de la Hemeroteca Nacional. Y aquí, como mencionaba, la escuela se llamaba Centro Educacional de Perforación. Estaba en Bucareli 65 Altos, junto al Cine Bucareli, allá en la Ciudad de México, y anunciaba en su publicidad inscripciones abiertas, inicio de cursos 2 de septiembre de 1974. Y vean ustedes cómo pues seducía esto. Nos ponía la imagen de una secretaria allí escribiendo en una máquina de las que había IBM, en unas incipientes computadoras, y decía Instituto de Servicios al Instituto de Estudios al Servicio de Empresas, Gobierno y Banca. Lo leo porque muchas personas no tienen la posibilidad de ver la imagen de estado. Y decía, decía el anuncio, prepárese para los estudios de mayor futuro y demanda actual, perforista en sistemas IBM, práctica intensiva, grupos reducidos. En corto tiempo y costo reducido, nosotros lo colocamos en un trabajo remunerado, aunque tiene una falta de ortografía, porque dice renumerado, y debe de ser remunerado, de remuneración, pero bueno, de cata minuta, Rosibella. Y bueno, el inicio de cursos era el 2 de septiembre del 74. ¿Cuántas personas no se recibieron, no tuvieron esos cursos de perforista, capturista, y les ha ido bien? Y eso nos da mucho gusto. Hay que prepararnos siempre para el futuro, ¿verdad, Rosibella?
Exactamente, sí. Y seguramente la imagen de estado, quienes tienen la oportunidad de verla, les traen esos recuerdos.
Exactamente. ¿Rosy, tienes llamadas?
Sí, tenemos comunicación. Bueno, Angélica Sánchez nos dice, buenas noches, tía Rosy, tía Abel. ¿Cuántos buenos recuerdos con los tranvías de los programas de los sábados y los tantos recuerdos de los programas de los domingos? También Coco Sánchez se comunica y bueno, nos saluda a todos aquí en el programa, nos dice, los estoy escuchando, muy buenas noches, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga, y por supuesto le mandamos el tema con mucho gusto. También nos manda un mensaje Lauro Mosqueda Espinosa, que manda saludar al licenciado, dice, un saludo afectuoso al señor licenciado Nabel Campirano Marín, al cual tuve el gusto de saludar hace unos días.
Efectivamente, doctor, como decía Ángel Fernández, me pongo de pie y saludo a este directo y fino amigo. Sí, tuve yo ese honor de saludarlo a mediados de la semana pasada. Ayer precisamente lo saludé en el programa del sábado, y hoy le reitero mi aprecio y mi agradecimiento porque nos esté escuchando en el programa. Saludos al doctor Mosqueda.
Y bueno, también saludamos a nuestro querido amigo Arturo Arteaga, el zorro desde el Tapatío de Tlaquepaque, que nos dice, de 8 a 10, el mejor programa de la radio, muy buena foto, licenciado Abel, y a Rosy y a todos ustedes les mando saludos, y por cierto, nos dice, estoy escuchándolos con un aromático y sabroso café.
¡Ah, qué delicia! Ahorita me voy a preparar uno mientras que les ponemos el trabajo informativo de nuestros compañeros, un delicioso y aromático café, ahora verá. Gracias. Eugenia Romero. Muy interesante la imagen de estado, fue en el año de 1974, saludos y bendiciones, efectivamente, Eugenia, es del año del 74 esta imagen, y sí hay reflexión, esta noche la tenemos y con mucho gusto se la vamos a enviar terminando el programa a usted y a todas las personas que la han solicitado. Beatriz Miramontes Díaz también solicita el tema y manda un saludo a su hermana Margarita, a su cuñado Jaime Aguilar Guerrero, que nos escuchan en la colonia Lomas del Gallo. Y Beatriz Miramontes Díaz nos está escuchando en la colonia Insurgentes. Último mensaje de este bloque es el de Antonio Rodríguez Cepeda, que además de agradecerle a nosotros su saludo, le agradecemos estos buquets en fotografías, en fotografía que nos manda, estos buquets de flores para las compañeras del programa, que con mucho gusto se los vamos a reenviar a sus teléfonos. Vamos a hacer una breve puentecito musical para enlazarnos con el trabajo informativo, uno de los resúmenes que han presentado nuestros compañeros de Multisistema a lo largo de la semana, y vamos a regresar a la segunda parte del programa a escuchar las fábulas con Rosti, el tema de reflexión y, por supuesto, más música. Así que no le cambie usted la sintonía y vamos a esta pequeña cuento musical para enlazarnos con nuestros compañeros. Adelante, Gerardo.
Seguimos con más en Los Domingos de 8 a 10. Comunícate con nosotros vía Facebook, programa La Bella Época, o al WhatsApp 3318-347940.
Gerardo Huertas continúa en la operación técnica y nosotros aquí, por supuesto, al frente de los micrófonos, al mando del programa, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, el campirano, sean bienvenidos a esta segunda hora de programa. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño, cronista de Magdalena, se comunica con nosotros y nos manda el siguiente mensaje. Hola, buenas noches. Don Abel, tengo una pregunta para usted y por tanto para nuestra familia de la Bella Época. ¿Aún se realizarán los ramilletes espirituales? Me asaltó la duda porque acá ya mucho que no se citan. Es decir, nos habla ya de Magdalena, Jalisco. Y antes eran muy comunes, por supuesto que no lo quiero ofender, preguntándole si sabe qué son, porque convencido estoy de que sí. Saludos afectuosos. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Francisco Javier Romero Montaño. No, por supuesto, yo no me ofendería. Hay muchas preguntas que me han hecho los radioescuchas y que, por supuesto, no las sé. Y ya les digo, no lo sé y me pongo a estudiar. Pero en el caso de estas sí me las sé. Los ramilletes espirituales yo llegué a hacerlos durante un buen tiempo cuando estaba sobre todo en la escuela primaria y parte de mi secundaria. En mi colegio, en primaria. Porque cuando estuve en escuela, no se practicaba la religión. En cambio, en el colegio sí. Y las monjitas nos pedían que hiciéramos esos ramilletes espirituales como regalo de la madre, del día del padre, o bien lo hacíamos para pedir la intercesión de la Santísima Virgen o de alguno santo por la salud de algún ser querido, y eran de muy variada naturaleza, por ejemplo, ir a misa, ayunar, obviamente rezar un rosario o un misterio. A veces nos decía nuestra mamá, por lo menos reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, una visita al Santísimo. Y lamentablemente ya en muchas escuelas y colegios particulares ya no se acostumbran. Yo no sé si tú tengas alguna información al respecto, Rosy Reyes.
Pues la verdad creo que ya no lo acostumbran como antes. Bueno, obviamente antes en los colegios de religiosos, donde estábamos en colegio religioso, pues por supuesto, porque teníamos nuestra clase de educación en la fe, y bueno, esto de los ramilletes espirituales, yo creo que en aquel tiempo era mucho más utilizado en las escuelas, en los colegios. Pero hoy en día no sé, incluso si en los colegios donde son religiosas que imparten clases, no sé si todavía los sigan acostumbrando, porque pues sí, no dejan de ser colegios de religiosos, donde están las hermanas dando clases incluso y demás, y aunque les inculcan, porque son religiosos, obviamente, la educación en la fe, no sé si los ramilletes espirituales, si les preguntáramos a los estudiantes, si supieran qué son.
¿Qué son? Y obviamente, si no saben qué son, menos los han realizado.
Claro.
Yo recuerdo que para el Festival del Día de la Madre, le dábamos a nuestra mamá, yo me acuerdo una vez que le hice una bolsita con palitos de paleta, y la tarjeta, que era, nos decían las maestras, que era lo más importante, una tarjetita donde venía el ramillete espiritual que habíamos hecho. Entonces, claro, Decían, mamá, recé cinco padres nuestros, seis aves marías.
Comulgué tantas veces.
O las comuniones espirituales, una sana costumbre. Uh-huh. Bueno, pues sí, por lo menos yo no tengo mayor información y qué triste que se vaya perdiendo esta práctica piadosa. Bueno, pues gracias, licenciado Francisco Javier Romero Montaño, que nos escribió desde Magdalena, Jalisco. Saludos a Miguel Ángel Chinas, el aviador, gracias, ahí te encargo ese Lincoln, mi querido Miguel Ángel, a ver si sale algo por ahí. Nos dice, saludos y buenas noches en este Domingo de Ramos, aquí a la escucha. Si salen de vacaciones, cuídense, que tengan buen inicio de semana, cuídense mucho, nos dice nuestro buen amigo Miguel Ángel Chinas, el aviador, que también fue un tiempo colaborador de aquí de nuestro programa, y lo saludamos, por cierto, con mucho afecto. Angélica Sánchez nos manda una serie de fotografías muy bonitas, de aquí de la ciudad de Guadalajara, las fotografías antiguas, que las incorporamos, por supuesto, a nuestra fototeca. Y es el momento de invitarlos ustedes a que escuchen esta fábula que se llama El león, la vaca, la cabra y la oveja. En la voz de El león está Luis Ángel Carranza, Héctor, déjame ver quién, no, vale, Héctor, no. Hoy no está Héctor Escamilla, está Meche Altamirano, Mercedes Altamirano nos va a facilitar su voz para interpretar a la vaca. También Alex Villa, y él está a cargo de la oveja, no, de la cabra. La cabra, y sí. Katia Plasencia.
Es la ovejita, sí.
Lo voy a poner mejor mis lentes, Rosita, ya no alcanzo a ver. Entonces, va otra vez, el león, Luis Ángel Carranza, la vaca, Meche Altamirano, la cabra Alex Villa y la oveja Katia Plasencia Murciño, ¿sí? Los efectos musicales de César Preciado y la dirección y producción a cargo de Rosy Blanco. Escuchen pues esta fábula y regreso porque tengo una canción y mensajes que presentar.
Hoy voy a contarles una fábula de Esopo que se llama El león, la vaca, la cabra y la oveja. Este era un león que un buen día se reunió con una vaca, una cabra y una oveja. ¿Quién puede imaginarse un cuarteto más curioso y singular? Pero resulta que corrían tiempos de mucha crisis, lo cual significaba dificultades para encontrar alimento. Todos los animales tenían mucha hambre. Así que un buen día, a los cuatro se les ocurrió asociarse para ir al monte de cacería. El león les dijo:
somos varios, así que podríamos distribuirnos entre distintos apostaderos y así tendríamos más posibilidades de cazar una pieza de buen tamaño.
A la cabra y a la vaca les pareció una magnífica idea.
¡Oh, sí, sí! ¡Es una gran idea! ¡Entre los cuatro podemos tener éxito!
¡Maravilloso! ¡Y así al fin podremos comer algo!
Después, como es natural, se repartirían las piezas cobradas a partes iguales, según la costumbre de los cazadores.
Bien, cuando hayamos logrado conseguir alimento, lo haremos cuatro partes iguales.
Fue así que se dirigieron al Prado del Abrevadero, muy concurrido por toda clase de habitantes del bosque y del monte, y cada uno se apostó en un lugar. El león subió a lo alto de la peña Granito. La vaca se quedó allí mismo, detrás de la fuente. La cabra se escondió tras el roble solitario y la oveja montó guardia en el camino a la cueva. Tuvieron que esperar muchas horas, porque la caza es así. Hay que armarse de paciencia. Por fin llegó un ciervo que lucía una espléndida cornamenta y por lo visto tenía mucha sed, porque enseguida se puso a beber. Los cuatro cazadores lo rodearon para cortarle la huida y lo abatieron. El león partió la presa en cuatro partes. todas iguales, eso sí. Y a continuación, dijo a sus tres compañeros.
El primer cuarto es para mí, porque soy el león, el jefe de la cuadrilla. El segundo cuarto también me lo quedo, porque soy el más fuerte de los cuatro. El tercero me lo reservo, porque tengo un hambre feroz. ¡Wow! ¿Y el cuarto? Pues, se los digo francamente, al que se atreva a tocarlo, que pase antes con el notario y haga su testamento. Es un consejo, ¿lo entendieron?
¡Sí, sí, claro! ¡Ninguna duda!
¡Oh, entendido! Aparte, no me gusta la carne de ciervo.
No hay problema. Mira, yo estoy a dieta, así que reitero, sin problema, ¿eh?
¿Cómo no iban a entenderlo? Estaba más claro que el agua. Cuando se es honrado como una vaca, de buena fe como una cabra, o sumiso como una oveja, más vale no entrar en trato con los leones. Moraleja. No ha de tomar el hombre compañía con alguien más poderoso que él, porque el trabajo es para los menores y el provecho será para los mayores. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Bueno, pues ya tiene moraleja. Yo le pondría un colofón, como decía Cantinflas, aguas, aguas.
Sí, mucho cuidado.
Mucho cuidado. Alfredo Sánchez y Virginia Sánchez se comunican con nosotros para decirnos que ellos actualmente están realizando un ramillete espiritual por la paz en el mundo entero y están ayunando. Bueno, pues muchísimas gracias por su reporte y también porque nos ponen el ejemplo precisamente de seguir haciendo estos ramilletes espirituales. Por cierto, a propósito de las fotos que nos envió Angélica Sánchez, una de ellas es de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde todavía se aprecia el zócalo cuando tenía palmeras. Sí, aunque no lo crea, tenía palmeras. A ver si la semana que entra se las pongo de foto de estado. Y me imagino, por el modelo de los automóviles, debe de ser de mediados de la década de los 40. Un zócalo hermosísimo que tenía en aquella época la Ciudad de México. Muchas gracias, Angélica Sánchez. Agradecemos a Lupita también por sus stickers y su felicitación, a José de Jesús Jiménez Segoviano, que como cada semana, y a lo largo de las semanas, no solamente los fines de semana, sino que todos los días nos hace el favor de subir a nuestra página de Facebook, que es Programa La Bella Época, fotografías antiguas tanto de Guadalajara como de nuestro país. Muchísimas gracias, señor Jiménez Segoviano. Víctor Adrián Rivera García. Tiene usted buena memoria, don Abel, estamos pendientes del programa desde Iztapalapa. Muchas gracias, don Víctor. Saludos a usted y a su familia, de don Víctor Adrián Rivera García, allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México. También por aquí, Marta Delia Palos Mendíbil nos envía una fotografía del año de 1909 del Teatro Macedonio Alcalá, uno de los teatros más bellos de México, y gracias también por el póster que nos está enviando. Fausto Vázquez, desde Gardena, California. Saludos a Jera, a Rosibella, licenciado Abel. Yo estoy en Chulavista. Saludos a todo el equipo de La Bella Época. Reciban un saludo cordial. Y voy rumbo en este momento a Ensenada, Baja California. Pues que vaya con Dios. Ya sabe que ahí va su ángel de la guarda de copiloto. Y que llegue con bien a Ensenada. Ahí se come usted unos taquitos de pescado a nuestra salud. ¿Tú los has probado por allá?
Sí, los he probado. Rico.
Sí. Y a disfrutar de la bufadora también, lugar muy bonito allá en Ensenada. José Herrera, buenas noches, don Abel, Rosibella, que de veras que son inolvidables todos esos institutos de computación que abundaban por el centro de Guadalajara y que fueron los pioneros de lo que hoy en las universidades se ofrece como ingeniería de software. Nos dice José Herrera, muchas gracias por su comentario. Sergio Cuevas, saludos a Macabel y a todo el programa y solicita el tema de reflexión. Y gracias que porque le gustan nuestros comentarios de los miércoles, muy amable. La señorita Raquel Alvarado, tíos, ¿cuántos recuerdos de las máquinas de escribir? Siento que fui la última generación que las utilizó, ya que después cerraron las academias de secretariado ejecutivo bilingüe. Muy excelente la foto de estado y feliz inicio de semana. Daniel Gómez, buenas noches, amigos de la bella época, un cordial saludo, y solicita el tema de reflexión, como también lo hace el profesor Cisneros. Muchísimas gracias por su reporte. Vamos a escuchar ahora a Dil Siraca con este tema que se llama Little Devil, y de ahí nos vamos a una pausa de publicidad.
Samantha es un nombre de origen arameo y los significados de este nombre son muy variados. Algunas personas señalan el origen como griego, significa mujer que ilumina con su sabiduría, o mujer que escucha, o la que sabe escuchar. El santo de Samantha se celebra el 1 de abril. Marco, nombre masculino de origen latino, Marcus, su significado hace referencia al dios romano Marte, dios de la guerra.
La canción que escucharon ustedes antes del corte es Little Devil, que es una canción compuesta por Dil Siraca, que fue, bueno, es, vive todavía, gracias a Dios, uno de los grandes compositores y cantantes de rock and roll estadounidense de la década, precisamente de los 50 y 60. Él es compositor, ustedes se acordarán de aquella canción de Oh Carol, de La Chica del Calendario Tequila, la popularizaron los Rebeldes del Rock, Dulces 16, aquella de Happy Sweet 16. La canción de Oh Carol la compuso a una de sus compañeras de escuela, que fue nada menos que Carole King, aquella que intérprete de Tienes un Amigo. Bueno, pues él fue Dil Siraca. Vamos ahora con algunos mensajes antes de de ponerles otro tema musical, que es al tema de reflexión. Juan Carlos Duarte, buenas noches, licenciada Rosita, Anabel, producción. Aquí estoy en mi trabajo disfrutando el gran programa retro de la radio. Mi comentario, señora Vélez, si le puede mandar saludos a mi esposa. ¿Cómo no? Y aquí nos proporciona el nombre de su esposa, el señor Juan Carlos Duarte. Así que saludamos a la señora Marta Silvia Alvarado, a la señorita Nelly Ábalos, que están escuchando en este momento el programa. Les mando un saludo afectuoso, Juan Carlos Duarte. Salvador Vargas Pelayo, muchas gracias por su comunicación. Igualmente a don Fernando Rubén Briones, que nos dice que estuvo excelente la cápsula cultural de la licenciada Rossi y aprendió lo de la Catedral de Sofía. Por esto y muchas cosas más, este es el programa mejor de la radio, dice Rubén Fernando Briones, o Fernando Rubén Briones, aquí el orden de los factores, espero que no altere el producto. Muchas gracias, señor Briones. Claudia González, buenas noches, los saludo y deseo que disfruten esta semana corta, muy bonita música, solicito me puedan enviar el tema de reflexión. Ramiro García Gómez nos manda por aquí unas fotografías, nos dice que, bueno, nos escribe de San Pedro Tlaquepaque, centro histórico, nos manda fotografías de la calle, de la casona ahí en la calle Independencia, muchas gracias, sí, y efectivamente nos comenta que primero fue Bizancio, luego Constantinopla, actualmente Estambul, y para conocer esa ciudad se necesita cuando menos una semana, se encuentra en la parte oriente de Europa, es el comentario de Ramiro García Gómez, efectivamente, y es, ya lo habíamos mencionado el programa pasado, que era la parte más occidental de o más europea de Asia, y la parte más asiática de Europa. Turquía pues está nada más separada ahí por el trecho del Bósforo. Bueno, María del Carmen Mora Rojo, saludos, don Abel, aquí estoy escuchándolos como todos los domingos, y solicite el tema de reflexión. Gloria Ruiz, aquí estoy escuchando este bello programa. ¿Qué recuerdos? Yo estudié esa carrera corta de perforista y analista en el Instituto ASPE. Leonor Casillas, qué tiempo, ser hermoso estudiar en esa época, a propósito de nuestra imagen de Estado. Desde Chetumal, Bernardo Benítez y Maribel Ojeda. La foto de Estado nos recuerda cuando mi papá mandó a mi hermano mayor a estudiar por allá de 1977 a 1978 como técnico perforista, cuando era incipiente el desarrollo de la computación en nuestro país. En la mañana iba él a la secundaria en Zapopan y en la tarde al centro de Guadalajara al Instituto de Cómputo. Gracias por este programa tan maravilloso que nos lleva a hacer viajes en el tiempo. Saludos a todos sus radioescuchas y a todo su equipo, tío Abel. Y solicitan el tema de reflexión, pues hasta Chetumal lo vamos a mandar, por supuesto. Y un afectuoso saludo a nuestros queridos sobrinos Bernardo Benítez y Maribel Ojeda, que por cierto tienen el número del avión 747. Y finalmente, en este bloque, Martita Suárez, muchas gracias por su comunicación. Vamos con Ray Conniff y Aquellos Ojos Verdes. Regreso con más mensajes y luego les presento el tema de reflexión.
Thank you.
esta canción de Ray Conniff, Aquellos Ojos Verdes. Tenemos más mensajes allá con Rosibella. Adelante, Rosibella.
Gracias. Víctor Manuel Martínez Adán nos dice, buenas noches, padrinos. Un gran saludo. Y yo, nos dice, ya tenía antes de que llegara la hora de tan bello programa. Aportando mi opinión acerca de los ramilletes espirituales, todavía se usa hacerlos, pero más bien en grupos parroquiales o congregaciones, y se hacen ramilletes de comuniones, misas aplicadas o misas escuchadas, confesiones, rosarios, actos de penitencia o caridad. Y también nos dice el señor Víctor Manuel Martínez Adán que él tiene una duda, ¿por qué, padrino, será que en la actualidad en varias parroquias desde el Viernes de Dolores ya están cubiertas las imágenes y el crucifijo, pero en catedral o en templos del centro no?
Bueno, habría que ver efectivamente esto, porque pues es una tradición que tiene la Iglesia Católica, sobre todo en Latinoamérica, y es una tradición que procede de España, que se cubrían y se siguen cubriendo en la mayoría de las iglesias o de los templos las imágenes fundamentalmente de los santos. Más que otra cosa, para que no existan, bueno, esta es la razón, temas o puntos de distracción de la feligresía, y se cubrían con unos lienzos de color morado para significar precisamente la penitencia, ¿no? Las necesidades pastorales a veces son tan grandes, no quiero ni justificar ni meterme en un asunto polémico, pero sí deberían en todas las iglesias pues tener una homogeneidad y cubrir las imágenes, ¿no? Pero si él ya se percató de que en nuestra catedral no están cubiertas y quiere saber la razón específica, bueno, pues habría que ir justamente allá a catedral a investigar el por qué, ¿no? Pero en realidad es una no está establecido en el derecho canónico o en el catecismo, hasta donde yo sé, pero bueno, yo sé que nos escuchan sacerdotes aquí en el programa, si alguien nos puede ayudar a aclarar esta duda que tiene nuestro radio escucha, sería lo mejor, porque pues de verdad mi voz ahí sí es totalmente desautorizada. Lo que sí recuerdo, y lo he dicho en muchas ocasiones en nuestros programas, que era una muestra precisamente del recogimiento, de la sobriedad del interior de los templos, el que se cubrieran las imágenes durante, sobre todo durante la Semana Mayor. Gracias por su participación.
También se comunica Manolo León, nos dice, buenas noches, estoy aquí escuchándolos como siempre. Y Patricia de León nos dice, ¿quién iba a pensar en aquellos tiempos que se venían todos los adelantos de tecnología que hay hoy en día?
Muy cierto, Iván, va uno creciendo junto con la tecnología y a veces haciéndose un tanto obsoleto. Un día les voy a hacer un tranvía, más bien te lo voy a encargar a ti, Rosibella, porque sería un tema de reflexión, digo, un tema de cultura,
¿sí?,
muy interesante, el del principio de obsolescencia,
¿sí?,
que fue, es una historia muy muy curiosa, uh-huh, muy interesante, de las fábricas de focos,
¿sí?,
de Osram y de Philips, y gracias a esa lucha comercial surgió el principio de la obsolescencia. Te lo voy a dejar ahora de tarea.
Bueno, será un excelente tema de cultura, sí.
Excelente, muy bien. Martita Suárez pide la reflexión, Marco Antonio Jasso también se comunica y dice que se apunta para el tema, Claudio Fuentes le gustó nuestra imagen de Estado, a Rosa Mora, gracias por su comunicación y estaremos en contacto, cómo no, señorita Rosa. Doctor José Luis González Rico, buenas noches, licenciado Bel, licenciada Rosy, soy José Luis González Rico, escuchando su bello programa, les encargo el tema de reflexión, cuídense mucho. A Pedro Vázquez Núñez le agradecemos también las fotografías que nos está enviando, él estudió en Prisciliano Sánchez y Ocampo, en la escuela de ICM, enfrente del parquecito que vendían, por cierto, unos tacos de canasta tan sabrosos como pocos, y nos manda una serie de fotografías don Pedro Vázquez Núñez. Bueno, vamos a escuchar entonces, ahora los invito a que lo escuchen, el tema de reflexión, y de ahí nos vamos a una pausa.
Iniciamos la semana más importante para el mundo cristiano. El Domingo de Ramos marca el inicio de lo que debe significar para los creyentes la mayor manifestación de amor que puede existir: entregar la vida propia por la salvación de la de los demás. Jesús es recibido entre vítores y alabanzas. Mientras arriba al sitio donde ofrendar su vida, el pueblo le dice Hosanna al Hijo de David. Entre palmas lo recibe. Ese mismo pueblo, 5 días después, habría de voltearse en su contra demandando su crucifixión al procurador romano. Aprendido como cualquier malhechor por la corte del Sanedrín, es puesto a disposición del sumo sacerdote Caifás para someterlo al enjuiciamiento judío, en donde lo encuentran reo de muerte por la blasfemia, porque sostiene que es el Mesías, el Hijo de Dios, enorme sacrilegio para el pueblo judío que sigue siendo mesiánico, sigue siendo irredento. Sin poder ejecutarlo conforme a las normas del derecho judío, lo remiten a Pilato, procurador de Judea, para que aplique la pena romana a un inocente cuya única falta era predicar el amor entre unos y otros. El gobernador romano pone todo su esfuerzo para evitar la responsabilidad de cargar en su conciencia con la sangre de un inocente. Primero lo manda a Caifás, luego a Herodes, no tiene éxito, y lo manda a castigar conforme a la norma judaica y también conforme a la norma romana. 39 azotes, la pena, flagelación. Pese a ello, no obtiene el respaldo del pueblo judío que exige la muerte. En una medida desesperada, Pilato hace uso del jus electi, pensando que el pueblo elegirá al justo y no a Barrabás, condenado a muerte por violación, asalto y homicidio. Pero el pueblo que el domingo lo alababa como su rey, ahora lo desconoce. Ese pueblo está sediento de sangre y le exige a Pilato la muerte de cruz, un castigo ignominioso. El castigo era mayúsculo, de origen fenicio y cartaginés. La crucifixión provocaba la más espantosa agonía en el condenado, con sus extremidades extendidas al máximo, soportando todo el peso del cuerpo en unos pies clavados al estípite, y después de cargar el patíbulo o el transversal con un peso de más de 60 kilos, aparte de su vida, con el rayo del sol a plomo, después de haber sido azotado, coronado de espinas, objeto de burlas, llega al Monte Calvario para cumplir con su destino. No hubo queja ni protesta. Su juicio ignominioso se siguió sin que nada ni nadie lo defendiera. Con violaciones trascendentes a la ley romana y a la ley judía, vilipendiado, golpeado, convertido su cuerpo en una masa sanguinolenta, ahí está, clavado en la cruz, flanqueado por Dimas y Gestas. Jesús no reclama. No pide ayuda al Padre Eterno que le hubiera mandado al instante 12 legiones de ángeles y lo hubiera rescatado. Tenía que cumplir con su misión salvífica. Sus últimas palabras quedarán para siempre en nuestros corazones. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Tengo sed. Padre, ¿por qué me has abandonado? De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta semana que iniciamos el Domingo de Ramos se nos presenta como la excelente oportunidad para meditar sobre el significado de la pasión de Jesús y la enorme trascendencia que tuvo para que tengamos siempre presente su mensaje de paz, de concordia, de amor, de perdón, de esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por el Salvador. ¿Qué mejores momentos que estos que se aproximan para valorar el verdadero significado de la muerte de Jesús en el madero de la cruz? Su muerte no puede ser vana, es el vehículo por el cual manifiesta su gloria y su majestad. Jesús, confío en ti, creo en ti, espero en ti.
Fernanda, nombre propio de origen germánico, es el femenino de Fernando. Fernanda significa la guerrera que lucha por la paz y celebra su santo el 30 de mayo.
Pues vamos ya al último trecho de nuestro Perdón, muchas gracias. Buenos recuerdos de aquí, don Jorge Flores. Antonio Rodríguez también se comunica y nos dice: una persona no muere al dejar de respirar, muere cuando deja de ser feliz. Una excelente reflexión, Rosibella.
Así es, que debemos recordarla siempre.
Perdón, discúlpame, me atravesé. Buena reflexión, porque en realidad cuando dejamos de ser felices,
¿sí?,
empezamos a morir.
Exactamente, sí, nos invade la tristeza y entonces sí, pues ya qué hacemos en esta vida, si no somos felices.
Exactamente. Rosibella, ¿tienes mensajes tú?
Sí, tenemos un par de mensajes. Oscar Eduardo nos dice: buenas noches a todos, aquí felices escuchándolos, gracias por tan bello programa, les mando abrazos a distancia y deseándoles felices Pascuas. También Gerard nos dice: mi hermana estudió ahí en los 80s, programadora analista.
También tenemos por acá mensaje de Alfonso Ruiz Jauregui. Híjoles, se estudiaba la carrera de taquimecanografía para quien quería ser secretaria. Lo que a mí me impresionaba al verlas era trabajar, era que escribían sin ver el teclado. Les enseñaban en la escuela cómo debería ir cada dedo. Aparte, en una mano tenían un cigarro y en la otra su taza de café. Saludos a todos, es el comentario de Alfonso Ruiz Jauregui. Manuel Gutiérrez dice que tiene 42 años y está escuchando el programa en su estéreo marca Panasonic de los años 70. Qué diferente se escucha el programa con esa música en estos aparatos. Francisco Javier González Rosales: por lo que comentaban de los perforistas, capturistas, la aplicación que estaba a la vista de todos era que el recibo de la luz tenía perforaciones y la nota de no maltratar el recibo. Me manda el tema de reflexión y nos saluda desde la colonia El Fresno. Efectivamente, venían esos recibos perforados y no debían de ser maltratados porque no se podían procesar. Gracias a Francisco Javier González Rosales por el recuerdo. Gracias por la felicitación a la señora Terán. También Alan González está pidiendo que hagamos precisamente un ramillete espiritual por la salud de Alan González. Él nos escribe desde la colonia Santa Margarita, así que exhorto a nuestra familia Metrópoli para que recemos por Alan González y su salud, y también por el señor Martínez Tejeda, que está también delicado de salud. También déjeme ver qué mensajes tengo de Marilu González. Gracias por darnos tanta alegría con su excelente trabajo. Que pasen una semana de fe, recogimiento y paz. Les ruego que compartan el tema Maravillosa Fábula y las voces de lujo. Que Dios los bendiga siempre. Angélica Sánchez nos manda otra colección de fotografías espléndidas. Muchas gracias, Angélica. Gracias a la señora Peñaloso por su mensaje. Saludamos de nuevo a la señora Celia Montaño, a Lupita García. Buenas noches, saludos a todo el equipo de La Bella Época. Es la señora María del Refugio García, que nos escucha desde la colonia Oblatos. También, bueno, y sigue, eso que usted está escuchando son los mensajes que nos siguen llegando aquí a nuestro teléfono, que es el 33 18 34 79 40. Muchas gracias por su comunicación. Lupita García, ya la saludé, pero la vuelvo a saludar, no le pasa nada con que la salude dos veces. Beatriz Morales García: buenas noches, abogado Don Abel y Rosibella, los saludo, aunque sea un poquito tarde, pero he estado atenta al programa y muy satisfecha del programa. Solicita el tema de reflexión y desea felices vacaciones. Lulu Bravo: saludos a la licenciada Rosy, al licenciado Abel y a todos los colaboradores que hacen posible tan cultural, informativo y ameno programa, tanto el de hoy como el de ayer sábado y su comentario de los miércoles. Muchas gracias, Lulu. Agustín Tavares Amarripa: le gustó el tema de reflexión. La familia Contreras Orozco nos saludan desde Zapopan, como es costumbre, solicitan también el tema de reflexión. Y nos comentan que exhortan a que toda la familia Metrópoli viva esta Semana Santa con espíritu de recogimiento, de reflexión, de piedad. Es una de las metas que debemos tener nosotros aquí como comunicadores, ¿verdad? Saludos al padre Víctor Daniel, a Ana Margarita y a María de la Luz Contreras Torrosco. Por ahí los veremos a media semana. Muchísimas gracias. Lupita Ramírez Rodríguez: buenas noches, tío Abel, Rosibella. La música de hoy de 10 y pide el tema de reflexión. Mari Velázquez también nos saluda y nos dice: en la secundaria llevé taquimecanografía. Taquigrafía significa escribir tan rápido como se habla. Es un arte y quiero decir que fui la más rápida de todo el taller. Hubo una demostración para los padres de familia. Competí con un compañero. Yo fui el primer lugar y me sentí muy feliz. Bueno, pues si yo tuviera aquí a la mano un efecto de sonido, le diría...
Aplausos.
Aplausos, aplausos. Y le ponemos su estrellita en la frente y una medalla al mérito.
Sí,
Bueno, vamos con un tema. ¿Qué un tema musical les parece bien, Rosy Bella?
Sí, nos parece muy bien. Vamos a la música.
Vamos a escuchar a Sam Butera con este tema que se llama Che la Luna, para que brinquemos de alegría. Así que adelante, don Javier, con Sam Butera.
Che la Luna, metse mare, mamma nene, mare dare. Figgio mia, cutterare, mamma ne pensaccia tu. Sette rugna, piscia olo, ite va, ite vene, sempre baccalare dal mare vene. Se ci picchia, vanti se, baccalare, figgio mia. Looking in my window, it's the baker boy, and look, he's got a cannoli in his hand. If you marry the baker boy, he will come and he will go, and he will always mix the flour in the pan. If you marry the baker boy, he'll have the cannoli in his hand.
Suban al cielo y bajen convertidos en bendiciones. nos dice Margarita Rosas. Muchas gracias. Miguel Ángel Ruiz, buenas noches, un placer saludarlos. También solicita el tema de reflexión, igualmente para Carmen Maldonado, a José A. Rodríguez, que saluda al programa y nos envía por aquí un muy interesante cartelito donde viene ilustrado las distintas actividades de Semana Santa. Muchísimas gracias al señor José A. Rodríguez. Jorge Padilla Ábalos, qué bonita la foto de estado. Les mando esta fotografía de estado también, que es una foto estremecedora, donde nos presenta la imagen que todos conocemos de Cristo colgado en la cruz y con dimas y gestas a su lado. Rosa Mora, muchas gracias por su mensaje, su video. Carlos Esqueda Estrada, nuestro querido sobrino, que está solicitando también el tema de reflexión. Saludamos a Alfredo Sánchez y Virginia Asensio por su comentario, que nos dicen que se cubren las imágenes con púrpura por el respeto y el luto por la muerte de nuestro Señor, y en comunión todos con el dolor de la hermosa, del dolor de la Santísima Virgen María, y esto es por señal de respeto y por luto. María Luisa Alarcón, buenas noches, licenciado Abel, solicito el tema de reflexión. Irma Macías también se comunica, dice que está aprendiendo aquí en el programa. Todos aprendemos aquí en el programa, Irma, muchas gracias. Qué bueno que le gusta, y ahorita le mandamos el tema de reflexión. Igualmente saludamos a Adriana González de Ortega, que le gustó mucho también el tema. Saludos a todos los radioescuchas. Rubén Bernal Alanís, un gran tema de reflexión, licenciado Abel. Quizá muchos de nosotros no nos imaginamos el dolor tan grande que sufrió Jesús antes de dar su último aliento. Gracias por la narración tan puntual y recordarnos el porqué de la Semana Santa, y solicita el tema de reflexión, que con gusto lo vamos a enviar, al igual que a nuestro querido amigo el ingeniero Gabriel Gutiérrez Franco. Paz y bien, Gabriel. Leticia Hernández, Guerrero, dice que disfruta mucho del programa, por supuesto también pide el tema de reflexión y se lo vamos a enviar en un ratito. Raúl Montes Betancourt, licenciado Abel, ¿me podría compartir la reflexión? Yo lo escucho desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Maru Morán, favor de mandar el tema de reflexión. Saludos a todos los que hacen el programa. También se comunica Lupita García, Julián Real, que hay buenas voluntades de superación para esta semana de recogimiento. Martita López, buenas noches. Les deseo buen inicio de semana, lleno de salud y bendiciones a todos los que hacen tan excelente programa. Miguel el Ángel Chinas el Aviador, ya lo había saludado, y lo saludo de nuevo con gusto. Carlos Medina Castillo desde Tlaquepaque, nos dice que por Avenida 16 de Septiembre estudió en el Instituto Cultural y Comercial Guadalajara, entre el 80 y el 83, bellos recuerdos. Él nos escucha desde Tlaquepaque Centro y nos manda por aquí una fotografía de los portales. Muchas gracias. Mari Velázquez solicita el tema de reflexión. Igualmente Juan Carlos Duarte, déjenme ver qué más dice. Mi comentario es que usted escogió un tema perfecto para la Semana Mayor. Muy amable don Juan Carlos, muchas gracias. José Santana Ortiz también se comunica, los saludamos, al igual que a don Jesús, a don José de Jesús Gómez Valerio. Muchísimo mensaje y llamadas, Rosy Bella. Bueno, más que llamadas, mensajes.
Mensajes, sí.
¿Tú tienes?
Sí. Bueno, le agradecemos a Jesús Pineda, que nos escucha desde Miramar y nos manda saludos, y también a José Guadalupe Camacho, que nos escribe desde la Colonia Constitución.
También a la doctora Hernández le agradecemos su comunicación. Dice aquí, escuchándolos, la primera hora estaba conduciendo y ahora estoy en casa, solicito el tema de reflexión y les quiero decir que me tocó estudiar en la mejor secundaria de Guadalajara, la ETC número 25, Secretaria Ejecutiva Bilingüe. Me imagino que es una escuela, obviamente una escuela técnica, la C no sé qué signifique, será Escuela Técnica de Computación, yo creo, Rosy Bella. Bueno, pues la doctora Hernández estudió también como secretaria bilingüe perforista. Gracias por compartirlo. Ángel Brambila Campos, la canción italiana que acaban de tocar es la misma que se escucha en la película del Padrino, primera parte, cuando se está casando la hija de Vito Corleone. Sí, exactamente, esa es Ángel. Adelina Santos, saludos licenciado Campirano desde la casa. Aquí estoy, le encargo la reflexión, estoy saliendo de un cuadro gripal. Recupérese pronto, Adelina, no tenga cambios bruscos de temperatura, abríguese bien, hidrátese mejor. Y lo que pueda, de tomar agua fresca es mucho mejor. Un agua fresca de guayaba, de limón con chía, le va a dar vitamina C, le va a fortalecer las defensas y estoy seguro que ya va a estar perfectamente bien para la semana que entra, va a ver. Eva Guerrero, buenas noches, hermoso programa, les encargo el tema de reflexión. Gustavo Soto también, él está escuchándonos desde Oblato. Saludos para todas las personas que nos escuchan en esta bonita zona de Guadalajara. Laura Sánchez, me encanta su programa, les agradezco mucho que nos enseñen tanto y nos traigan tantos recuerdos. Y Jaime Morales también, desde Houston, Texas. Nos quedan 3 minutos para irnos, menos de 3 minutos. Y los voy a dejar con una canción interpretada por Julio Jaramillo que se llama Alma Mía, a ver si sale completa. Tengo aquí otro mensaje de Claudia Gómez y ahorita le mandamos su tema con gusto. Seguiremos recibiendo mensajes de ustedes hasta las 10 de la noche para mantenerse el tema, ¿les parece? Sí, ¿verdad?
Sí.
Bien, Rosibella,
¿qué opinas? Claro que sí.
Pues vayámonos jubilosos, Rosibella.
Vayamos jubilosos, licenciado, que pasen buenas noches.
Buenas noches, feliz domingo de Ramos, pásenla bien en esta Semana Santa. Y aquí está Julio Jaramillo. Gracias, Javier Arredondo, soy Abel Campirano y hasta la próxima.
El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penal. Verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser.